Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este lunes 24 de mayo de 2021. Como todas las mañanas, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Así es, Radio Universidad de Guadalajara, y como todas las mañanas, pues también agradezco a este equipo que hace posible la transmisión de Señal Informativa. Lo hacemos también a través de radio www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV. Tenemos un WhatsApp también para que usted nos llame, nos deje sus mensajes con muchísimo gusto. Se lo proporciono, es el 322-108-4129. Vamos a dar inicio a la información. Le recuerdo que transmito también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Esta mañana de lunes 24 de mayo, estas son las noticias. Instalan en sesión permanente el Consejo Municipal de Protección Civil ante el inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico. Detectan 9 localidades susceptibles de inundaciones por desbordamientos del río Ameca. Avanza la vacunación entre personas de 50 y 59 años, sin embargo, las embarazadas desairan el proceso de inmunización. Entre el miedo y la necesidad de aplicarse, arrancó la vacunación en Bahía de Banderas. Nayarit retrocede en el semáforo COVID-19 y suspende clases presenciales. Y bueno, se anuncian clases a partir del 1 de junio, pero hay quienes aseguran que será en la Secretaría de Educación Pública después de las elecciones. La candidata a la presidencia municipal de Bahía de Banderas por la coalición Juntos Haremos Historia acudió este fin de semana a zonas donde ya ha ido la alianza contraria. Como usted sabe, Carmina Regalado es la candidata finalmente de Morena. Por otro lado, también le comento que se cancela el foro fuera de círculo que estaba programado para el día de hoy a las 10 de la mañana. La Federación de Estudiantes Universitarios, en el desarrollo de su programa Partícipes, ha llevado a cabo una serie de foros llamados fuera de círculo entre candidatas a presidencia municipal, a diputación local. El objetivo principal de la ejecución de estos foros es recabar compromisos claros y directos hacia las juventudes, así como brindar un espacio de diálogo para que las y los candidatos puedan presentar sus agendas políticas. A pesar de que se cancela el foro previsto para el día de hoy en Puerto Vallarta, el objetivo final de recabar los compromisos firmados por las diversas candidaturas del municipio se llevará a cabo. Las juventudes somos un factor importante en la construcción de la democracia y seguiremos siendo partícipes, dicen estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Tenemos más noticias. Esta mañana, hoteleros de Bahía de Banderas dan su voto de confianza a los candidatos de la Alianza Va por Nayarit. El pasado fin de semana, en voz de Jesús Carmona, expresó abiertamente el apoyo para dar continuidad a las acciones de gobierno. Durante su visita a Bahía de Banderas, el senador Miguel Ángel Osorio Chong lamentó que el gobierno de Nayarit, que encabeza Antonio Echavarría García, se haya dedicado a solapar al presidente de la República en lugar de defender las partidas que le quitaron. Y de la misma forma, pues esperaban que Miguel Ángel Osorio Chong se pronunciara en contra de Roberto Sandoval, priista que saqueó el estado de Nayarit. El candidato a la presidencia municipal por el PRD en Puerto Vallarta, Otoniel Barragán, continúa con sus recorridos. Lupita Guerrero, candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, defiende la grandeza de Puerto Vallarta. Ahorro y obras públicas propone el profesor Luis Michel, el profe Michel, candidato a la alcaldía por Morena. Mientras tanto, Tito Llerena, Miguel Ángel Llerena Ruiz, candidato a la alcaldía por Redes Sociales Progresistas, promete no más endeudamiento para Puerto Vallarta. Mi gobierno va a estar a la altura de los vallartenses, asegura Marina de los Santos, candidata de Hagamos. Mientras tanto, Miriam Miramontes, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Futuro, llama a no más amenazas por parte de los partidos políticos. En información de los candidatos a la diputación local, visita Ulises Sánchez Palomera, candidato a la diputación local por el PRI, los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes y San Sebastián del Oeste. Mientras tanto, en la colonia Emiliano Zapata, respalda a Yusara Canales, candidata a la diputación local por Morena. Carlos Gerard, candidato a la Diputación Federal, va por México, se compromete a impulsar la promoción para que lleguen más turistas. Educación, turismo y salud, la agenda federal de Roberto González y el partido Encuentro Solidario a la Diputación Federal. Continúa su recorrido por el distrito, Bruno Blancas, candidato de Morena, PP y Verde Ecologista. Terminan gobiernos ricos con pueblo pobre. Terminarán gobiernos ricos con pueblo pobre, señala la candidata a la alcaldía de Bahía de Banderas por Morena, Carmina Regalado. El sector empresarial es parte del plan estratégico de mi gobierno, asegura Nayar Mallorquín, candidato a la gubernatura del estado de Nayarit. Abre la Secretaría de Educación periodo de preinscripciones a educación básica en las escuelas. Formalizan creación de unidad para investigar desapariciones forzadas. Amigos del auditorio, la Universidad de Guadalajara sube 100 puntos en el ranking de impacto universitario de la ONU. La Universidad de Guadalajara ascendió 100 lugares en el ranking de impacto universitario 2021, conocido como precisamente la Universidad de Impacto, y se coloca entre las mejores 200 universidades entre 94 países, luego de pasar de la posición 201-300 a la 101-200. El ranking incluye a 1,117 universidades y evalúa el cumplimiento de 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas para 2030, con base en los criterios de investigación, administración, divulgación y enseñanza. La clasificación es el primer intento global para medir el progreso de las universidades, concretamente en torno a pues estos objetivos de desarrollo sostenible, en la intención de que sea catalizador de la acción, un mecanismo para evaluar a las universidades y una oportunidad para que éstas den a conocer el trabajo que realizan. Es lunes y vamos a dar y compartir con ustedes estas cifras COVID-19. Lo hacemos ya los lunes, a principio, y a fin de semana los viernes. Puerto Vallarta contabiliza en el acumulado 334 decesos y acumula 7,487 contagios, mientras que Mascota registró 202 contagios en el acumulado, 23 decesos, Talpa de Allende 113 contagios, 6 decesos, Tomatlán 101 contagios, 15 defunciones, Cabo Corrientes 56 contagios y 5 defunciones, San Sebastián del Oeste 34 contagios y 5 decesos. En nuestra región, a nivel estatal, Jalisco registró En cuanto al número de contagios, hoy no hubo contagios en el reporte de la Secretaría de Salud, cero fallecimientos para contabilizar 12,044, en tanto que los contagios llegaron, si hubo contagios, a 249,286, es decir, 83 contagios más que el día anterior. Repito, no hubo fallecimientos. El total de fallecimientos en Jalisco han sido hasta el momento 12,044 y los contagios sí han llegado a 249,282. Es decir, en el estado hubo 83 contagios más que el día anterior. No hay que bajar la guardia. Nayarit, la cifra de contagios se ubicó en 12,050, mientras que el número de decesos llegó a 1,764. Bahía de Banderas está registrando 1,234 contagios hasta el momento y 129 decesos. Ha subido el número de contagios en Bahía de Banderas. Por lo pronto, las recomendaciones, el cubrebocas, el gel, no baje la guardia, por favor. México ha registrado 221,647 decesos por coronavirus y acumula 2,582,573 contagios confirmados. Mientras tanto, las cifras en el mundo se han incrementado. Se han registrado 3,458,820 defunciones, así como 166,936,588 contagios en 196 países. Vamos rápidamente a unas breves nacionales. La Organización de las Naciones Unidas pide indagar abusos en el arresto de 95 estudiantes en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral garantiza información confiable con conteos rápidos para el 6 de junio. Mire usted qué desgracia, un teleférico se desplomó en Italia, deja al menos 13 personas sin vida. Y al menos 3 muertos y 5 heridos deja tiroteo registrado en un bar de Ohio.
Hoy lunes 24 de mayo estamos transcurriendo el día número 144 de este año 2021. Con esto queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Vicente, Felipe y Luis. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, hoy lunes 24 de mayo recordamos que en el año de 1543 fallece Nicolás Copérnico, uno de los astrónomos y matemáticos más importantes de aquella época. En el año de 1844, tras concluir la construcción de la primera línea telegráfica, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico entre dos ciudades. En 1883, después de 14 años de construcción, John y Washington Roebling inauguran oficialmente el puente de Brooklyn, el primero construido con cables de acero. En el año de 1919, muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático Amado Nervo. Y en el año de 1930, la aviadora británica Amy Johnson aterriza en Darwin, convirtiéndose en la primera mujer en volar con éxito de Inglaterra a Australia.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa, quien todas las mañanas nos tiene las efemérides y el santoral. Gracias, Paulino. Nos vamos, amigos del auditorio, con la información económica financiera. Y usted sabe que durante la semana pasada y lo que es esta, pues habrá reuniones, hay reuniones con motivo del TECMEC. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes, se concretó el acuerdo de concentración entre Kansas City, Southern y Canadá, con el costo de 33,600 millones de dólares de recibir autorización por las autoridades de la red ferroviaria. Fusión ferroviaria va a agilizar el comercio de la región Tex-Mex. Así es, México, Estados Unidos y Canadá. Tras mejorar la oferta de su competidor en Canadá Pacific, en marzo pasado, Canadá National y algunas otras como Siri Suther, de la función de la que nace la primera red ferroviaria que une a Canadá, México y Estados Unidos. Muy interesante, porque imagínense ustedes, de Vancouver, Edmonton, Quebec, Montreal, Toronto, Minneapolis, San Luis, Dallas, Nueva Orleans, llega de Nueva Orleans, imagínense el mapa, a Monterrey, Matamoros, Veracruz y Ciudad de México. El acuerdo de función anunciado por todas estas empresas, con 42 mil kilómetros de longitud, en donde México es un jugador estratégico y de manera paralela comienza a generar presión entre las empresas de la región para mantenerse competitivas. Se prevén que la segunda mitad del año próximo, de 2022, tras la aprobación de autoridades regulatorias, se pueda concretar la fusión. A partir de ahí se generen los beneficios esperados por las firmas norteamericanas. Son las 9 de la mañana con 17 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y yo le tengo la cotización de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense. En estos momentos el dólar se cotiza, la compra 19 pesos con 39 centavos, se vende 20 con 41. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 92 centavos, se vende a 19 con 95. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 54 centavos, se vende aquí a 16 con 55. Repito, el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 54 centavos, se vende a 16 con 55. El euro se está comprando a 24 pesos con 34 centavos, se vende a 24 con 35.
Señal Clima.
Y ya está listo nuestro maestro experto en meteorología, Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos, ¿cómo iniciamos la semana?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues paulatinamente se establece el temporal de lluvias en el sector oriental del país. Un canal de bajas presiones que va desde Chihuahua y Coahuila hasta Guerrero, asociado al flujo de aire húmedo tropical procedente del Golfo, provoca lluvias y chubascos, algunos de ellos algo violentos, con ocurrencia de granizadas en los estados del centro, Bajío y zona de la Huasteca. También las habrá en el sur de Veracruz, oriente de Oaxaca y las más relevantes en la Sierra Soconusco en Chiapas. Por otro lado, el frente frío número 57 se desplaza en Texas, pero dará un coletazo a la zona fronteriza con el oriente de Chihuahua y Coahuila. Ahí se asociará a una línea seca y con el flujo de humedad procedente del Golfo estará generando lluvias fuertes con potencial de tormentas locales severas y eventuales tornados precisamente allí en la zona fronteriza. Mientras tanto, alta presión en los mares del Pacífico, centrado en las islas Revillagigedo y Hedo, continúa favoreciendo tiempo cálido y estable a los estados costeros del Pacífico, desde Baja California y Sonora hasta la Costa Grande de Guerrero. Allá en el lejano Atlántico se formó la tormenta subtropical Ana en este pasado fin de semana, pero ya se disipó. Aquí en la región de Bahía de Banderas domina el tiempo soleado gran parte del día, con cierto incremento de nubes medias al final de la tarde. Sin lluvia, es de esperarse algunas rachas de viento significativo posterior al mediodía. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 31, hoy es de esperarse un valor similar. En esta agradable y fresca mañana los termómetros marcaron 17 grados como temperatura mínima. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Bueno, pues ya escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien tiene mucho que ver en esta instalación de la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil ante el inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Les recuerdo, amigos del auditorio, que faltan 12 días para las elecciones, 12 días, y que mañana tiene usted el último día para acudir al módulo sin cita del INE. Si usted perdió su credencial, puede obtener una reimpresión con los mismos datos. Esto empezó el 17 y termina mañana 25 de mayo para acudir sin cita a su módulo. Las credenciales que vencieron en 2019 y 2020 serán vigentes hasta el 6 de junio de este año. Es decir, usted podrá participar en las elecciones. Faltan 12 días para acudir a las urnas. Continuamos con más, amigos del auditorio, y se instala la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil ante el inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico. Javier Frías, te escuchamos.
Información de Puerto Vallarta.
Para atender las posibles contingencias del temporal de lluvias y huracanes 2021, el Consejo Municipal de Protección Civil de Puerto Vallarta se instaló en sesión permanente. Ante un pronóstico de hasta 20 fenómenos hidrometeorológicos en el Océano Pacífico, las y los integrantes del Consejo se declararon listos para la temporada, toda vez que desde inicio del año comenzaron los trabajos preventivos. En ese sentido, el secretario técnico del Consejo, Adrián Bobadilla García, director de Protección Civil y Bomberos, detalló que los trabajos consistieron en la identificación de zonas de riesgo y actualización del atlas de riesgo, así como el desasolve de ríos, arroyos y canales, bocas de tormenta, entre otros, proceso que reporta un avance de casi 90%. Y es que la permanencia de este Consejo obedece a atender las respuestas técnicas y humanas que puedan presentarse, señaló Bobadilla García.
El objetivo principal de este Consejo es optimizar los recursos que tenemos instalados dentro de nuestro municipio, obviamente bien coordinados con todas las autoridades federales, estatales y municipales. Estamos hablando de la coordinación de toda la capacidad de respuesta instalada en el municipio de Puerto Vallarta.
Asimismo, se anunció que se cuenta con 17 lugares que podrían ser habilitados como albergues temporales, mismos que tendrían una capacidad de 2,892 personas, manteniendo siempre las medidas de bioseguridad que obliga la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Estos inmuebles están verificados y reúnen las condiciones sanitarias en el contexto del COVID-19. En total, de los refugios temporales son 17 refugios. El año pasado fueron 20 o 21, este año son 17. La capacidad de estos 17 refugios temporales es de 2,892 personas, considerando a un equivalente a 723 familias.
Por su parte, el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López dio a conocer el panorama y pronóstico de la temporada, en el cual se registrarán de 14 a 20 fenómenos hidrometeorológicos en el Océano Pacífico, de los cuales de 7 a 10 serían tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes de categoría 1 a 2 y de 4 a 5 huracanes categoría de 3 a 5, de acuerdo a la escala Saffir-Simpson. De tal manera que habló de los efectos que este tipo de fenómenos causaría en la zona de la bahía.
Efectos por viento y marea de tormenta en la zona, en esta zona de la costa, pues es de alto riesgo o muy alto. En caso de ser golpeado, pues sí habría bastantes consecuencias. Por eso es imprescindible que sociedad y gobierno establezcan una estrategia que permita sortear el peligro adelante.
Asimismo, alertó acerca de las posibles crecidas de ríos y tormentas severas que podrían registrarse derivado, entre otras cosas, por la deforestación e incendios registrados en los últimos años. De esta manera, el alcalde Jorge Antonio Quintero Alvarado realizó la declaratoria de permanencia del Consejo Municipal de Protección Civil de Puerto Vallarta.
Sustentado en los pronósticos para la temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2021 y ante los posibles efectos que se pudieran generar por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, declaro formalmente en sesión permanente el Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
De tal manera que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se reportaron listas para la temporada, contando con el personal, insumos y herramientas para poder atender las contingencias, de las cuales se esperan que no se registren. Señal informativa, Javier Frías.
Y ahí tiene usted la información para que tome las medidas. Usted ya sabe por dónde se inunda aquí en Puerto Vallarta. Usted ya impermeabilizó su casa, ya tomó todas las medidas. Prepárese para la próxima temporada de tormentas y huracanes en esta región del Pacífico. Continuamos con más información y justamente déjeme comentarle que detectan 9 localidades muy susceptibles de inundaciones por desbordamientos del río Ameca. Javier Santos nos tiene la información.
Con el fin de implementar mecanismos interinstitucionales que permitan actuar antes, durante y después de una amenaza de un huracán o fenómeno hidrometeorológico, se declaró en sesión permanente el Consejo Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, donde se dio a conocer la identificación de 9 localidades y 8 fraccionamientos en zonas de alto riesgo de inundación por desbordamiento del río Ameca. Durante la sesión llevada a cabo el viernes, 6 días después de que iniciara la temporada de huracanes, el encargado del despacho de Protección Civil de Bahía de Banderas, Leonardo Rivera Rodríguez, presentó el Plan de Contingencia 2021 para fenómenos hidrometeorológicos y donde destacó que las inundaciones más relevantes el año pasado ocurrieron el 22 de agosto con la afectación de 33 viviendas en El Colomo, San Juan y San Vicente, así como deslaves en la carretera federal 200. Señaló que los pronósticos de ciclones son los siguientes. Habla el encargado del despacho de Protección Civil de Bahía de Banderas, Leonardo Rivera Rodríguez.
En cuanto a pronósticos para ciclones tropicales 2021, de acuerdo a la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional, para el Pacífico se esperan de 14 a 20, de los cuales 7 a 10 se considerarán tormentas tropicales, 3 a 5 como huracanes categoría 1 o 2, y de 4 a 5 como huracanes categoría 3, 4 o 5, que es la parte en la que nosotros nos encontramos, el Pacífico.
El encargado del despacho de Protección Civil de Bahía de Banderas, Leonardo Rivera, destacó que también ya se han identificado zonas de riesgo con trabajos de campo y visitas a localidades, además de la limpieza de bocas de tormenta y arroyos. Ahí mismo se dio a conocer zonas susceptibles de inundación por desbordamientos del río Ameca. Escuchemos de nuevo al titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Leonardo Rivera.
Tenemos identificados como riesgos por inundación fluvial localidades y fraccionamientos que son susceptibles por desbordamiento del río Ameca, como lo son las localidades de La Jarretadera, El Colomo, El Cuatante, Los Sauces, La Ceiba, San Juan de Abajo, San José del Valle, El Porvenir y San Vicente. Y colonias como tal, tenemos Villas Vallarta, Las Ceibas, Costa Coral, Valle Dorado, Los Mangos, El Mirador, El Roble y Vilanova.
Finalmente, señaló que existen 6 obras de prevención de riesgo y 11 en proceso, además de señalar que existen 21 puntos detectados para habilitarse como albergues temporales y 6 puntos de reunión. Se cuenta con 800 personas disponibles en caso de requerirse y 125 vehículos, señaló el encargado de despachos de Protección Civil, Leonardo Rivera. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos porque justamente avanza la vacunación entre personas de 50 a 59 años. Ya le vamos a tener la información. También en Bahía de Banderas, entre el miedo y la necesidad de aplicarse la vacuna, arrancó justamente la aplicación en Bahía de Banderas. Hoy continúa en Puerto Vallarta. Hoy es el último día para aplicarse esta vacunación, esta dosis. Tenemos pausa, son las 9 de la mañana con 30 minutos, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanza la vacunación entre personas de 50 a 59 años de edad. Sin embargo, las embarazadas están desairando este proceso de inmunización. Javier Frías nos tiene los detalles.
A un día de que concluya el periodo de vacunación, las embarazadas de Puerto Vallarta no habían acudido a vacunarse, pues hasta el domingo solo unas 300 habían acudido al Hospital Naval a inocularse. En promedio, han acudido unas 100 embarazadas al día al nosocomio, mismo que opera para la vacunación a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y es que por temor o desinformación no están acudiendo a vacunarse, según comentó uno de los coordinadores de la Secretaría del Bienestar al atender a las personas que acudían este domingo. Por su parte, una de las mujeres que no accedió a la entrevista, sin embargo, sí comentó que ella ha acudido a vacunarse tanto por su salud como la de su hijo. Y es por eso que hizo el llamado a las demás mujeres a acudir a vacunarse. Es de destacar que la Secretaría de Salud destinó 2.000 dosis de la farmacéutica CanSino a igual número de embarazadas de Puerto Vallarta y la región. Sin embargo, solo el 15% de las mismas han sido aplicadas, por lo que las autoridades hacen el llamado a acudir este lunes para poder ser vacunadas. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y entre el miedo y la necesidad de aplicarse la vacuna, arranca justamente esta vacunación en Bahía de Banderas y Javier Santos nos tiene los detalles.
Entre el deseo hecho realidad de muchas personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas, inició este domingo la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 en Bahía de Banderas. Alta presencia se observaron en los nuevos módulos destinados para vacunar a estas personas, así como a adultos mayores de 60 años, a los que también se les proporcionó el biológico. María Teresa Estrada es camarista de un hotel. Ella deseaba desde hace mucho tiempo la vacuna. Le tocó la AstraZeneca. Habla María Teresa Estrada.
Yo ya la deseaba, la verdad, ya la deseaba porque pues esta enfermedad, ahorita podemos estar bien, a lo mejor unos días no, y como yo que trabajo en hotelería, pues todo el tiempo se está uno como pues conviviendo con personas que vienen de otros lugares, entonces pues es mejor estar protegidos. Ay, pero la verdad yo ya lo esperaba, con ansias, así es, para que ya estuviéramos, ahora sí como vuelvo a repetir, ya estuviéramos protegidos, un poquito más de esperanzas.
María contó que en el hotel llegan muchos turistas nacionales y extranjeros, de los cuales no se sabe si ya traen o no COVID, por eso, confesó, se cuida de manera minuciosa. La señora Felipa se debatía entre el miedo a la aplicación de la vacuna y a la necesidad urgente de contar con ella para protegerse de los contagios. Habla la señora Felipa, residente de San Vicente.
Pues así que digamos que mucho no, porque sí tenía miedo, la verdad. Sí, sí, pero pues ahora sí que es por nuestro bien y aquí estamos.
Pero tenía miedo, pero a la vez.
Sí, estaba como que sí, como que no, pero pues ya, a ver qué pasa. Si esto es para bien.
Además, dice la señora Felipa, que la vacuna hacía falta.
Ay, sí, ya hacía falta. Porque ya pues ya nos sentíamos muy encerrados y creo que con esto nos favorece salir mejor y estar con nuestros seres queridos.
En todos los puntos, las personas que acudieron a vacunarse contaron con sombra. Una pareja de adultos mayores de 60 años de edad comentaron que la atención fue buena y ágil y muy rápida. Armando pertenece al grupo de 50 a 59 años y señaló que fue muy rápida la aplicación de la vacuna. A él le tocaba el martes, pero se asomó este domingo en la tarde a la Casa Ejidal de San Vicente y miró poca gente, lo que aprovechó para aplicarse la AstraZeneca.
Me dijeron que ahorita había poca gente. Me viene vacunado y no es.
Pero usted ya deseaba que llegara.
Sí, pues sí, para allá poder salir a cuando menos no estar tanto encerrado, pues. Sí, yo me cuido mucho.
¿Y en su familia cómo?
En mi familia vive aparte, pues yo vivo solo ya, porque soy diabético hipertenso. Sí. Y ellos viven en otra casa y yo vivo solo acá.
Dos adultos mayores comentaron que también se aplicaron la vacuna, pues también se encuentran incluidos a los que por razones distintas no había podido aplicárselas.
En esperar, y antes unos 5 minutos, no tardó nada en poner.
Rapidísimo.
Muy rápido, muy bien organizado.
Hoy y mañana seguirán la vacunación en los nuevos módulos distribuidos a lo largo del municipio de Bahía de Banderas. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Continuamos contigo para que nos comentes, Javier, sobre pues este asunto con Bahía de Banderas. Se retrocede en el semáforo de COVID-19 y en Nayarit se suspenden las clases presenciales. Te escuchamos.
Suspendió Nayarit el regreso a clases presenciales programados para este lunes 24 en municipios como El Nayar, Guajicori y La Yesca. El motivo es que la entidad ha tenido un repunte de casos de COVID-19 y por ello pasó de verde a amarillo en el semáforo dado a conocer por la Federación. Habla el secretario de Educación de Nayarit, José Andrés Rodríguez.
El motivo de dirigirnos con ustedes el día de hoy fue que vimos que la Secretaría de Salud a nivel federal dio a conocer que en Nayarit estamos en semáforo amarillo a partir del 24 de mayo al 7 de junio. Como ustedes saben, a principio de esta semana anunciábamos que nos sumábamos para iniciar con las primeras 32 escuelas de primarias y telesecundarias, pero el día de hoy, al ver que estamos en semáforo amarillo, se ha tomado la decisión en conjunto, tanto la Secretaría de Educación como los CEPE, de no regresar a clases presenciales en esas 32 escuelas este día lunes. Esto promoviendo la indicación que nos dio el ciudadano gobernador de salvaguardar la vida de las niñas, niños y adolescentes.
Tras conocerse el cambio de color, al menos en 15 días más, los alumnos de primaria y telesecundaria deberán seguir con la educación a distancia. Asimismo, el secretario de Educación señaló que las clases seguirán dándose de la siguiente manera.
Seguiremos trabajando nosotros la parte que nos toca hacer. Les agradecemos a las maestras, a los maestros que estaban dispuestos a este retorno a clases en esas 32 escuelas. Seguiremos trabajando con las clases a distancia en las 4 estrategias que hemos viniendo desarrollando. Es a través en línea, radio, televisión y cuadernillos de trabajo. Esperemos pronto estar en condiciones de regreso.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, quiero comentarles que no se pierda usted esta película de El Baile de los 41. Está invitando a la proyección de la película en este festival de cine. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta, el Centro Universitario de la Costa, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, a través del Premio Maguey, estará a cargo de la apertura de la Semana del Orgullo Puerto Vallarta 2021, con la proyección de la película mexicana El Baile de los 41 del director David Palacios. Esto es hoy, 24 de mayo, a las 8 de la noche, en The Top Sky Bar, Puerto Vallarta. Esto es en Amapas 380, en la zona romántica, en la colonia Emiliano Zapata. Así es, el acceso es libre, zona segura, con protocolos de bioseguridad ante el COVID-19, vaya usted, ahí lo esperamos con muchísimo gusto. Nos está enviando ya la invitación del área de extensión, la maestra Paola Cortés Almanza nos envía pues esta invitación. Puerto Vallarta Fry está invitando a esta, bueno, no se la puede usted perder, déjeme comentarle, se la recomiendo porque le voy a decir de qué trata, le doy un avance, bueno. Pues resulta que este baile de los 41, que en realidad eran 42, porque ahí sorprendieron al yerno, nada más y nada menos, de Porfirio Díaz. Estaba casado con su hija y, bueno, él acostumbraba a ir a bailes en donde, pues, las preferencias de los señores era bailar con señores, algunos vestidos de mujeres. Y, bueno, era otra época en la que la gente se reprimía, en la que la gente pues no podía hacer este tipo de bailes y encuentros y mostrarse de acuerdo a sus preferencias o tendencias. Fue un escándalo de la época y por cierto que la muerte de este hombre, del yerno de Porfirio Díaz, que imagínese usted para la época, este baile de los 41, y que realmente eran 42, porque al yerno de Porfirio Díaz lo sacaron, pero lo sacaron para cubrirlo por la vergüenza que en ese tiempo, imagínese, daría, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa. Le repito, es hoy, así es, el baile de los 41 de David Palacios. Ahí hacen papeles extraordinarios. Ahí está este chico, Daniel Zurita, ¿cómo se llama el hijo de Christian Bach? Y bueno, ahorita me voy a la pausa y al regreso le tengo todo el repertorio, pero vale la pena que veamos cómo se manejaba esto. Imagínense en que estamos hablando de 1920, más o menos, ¿sí? Aproximadamente esas fechas. Sebastián Zurita, así es, hace un papel espléndido. Yo he visto algunos avances, entrevistas, y esto está basado en un hecho histórico. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22 622 33.
Señal informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Amigos del auditorio, para aquellos que nos preguntan sobre el foro de la FEU, pues déjenme comentarle que se canceló. A pesar de que se cancela el foro previsto para el día de hoy aquí en el Centro Universitario de la Costa, el objetivo final de recabar los compromisos firmados por las diversas candidatas, candidatos de este municipio, pues esas firmas se van a llevar a cabo. Las juventudes son un factor importante en la construcción de la democracia y seguiremos siendo partícipes. Así lo señala en un comunicado que publica el día de hoy la Federación de Estudiantes Universitarios, quienes han estado realizando esta serie de foros a lo largo y ancho del estado en la zona metropolitana. Y aquí, bueno, pues se canceló, lamentablemente, pues porque los candidatos tenían agendas políticas que les impedía algunos candidatos presentarse en el foro fuera de círculo al cual fueron invitados y reconociendo que ya han tenido el espacio de diálogo en otras plataformas de discusión. Desde Partícipes hemos decidido cancelar el foro de Puerto Vallarta que tenía como fecha justamente este lunes 24 de mayo del presente a las 10 de la mañana en el Centro Universitario de la Costa. Pero es necesario hacer énfasis que el objetivo final de recabar los compromisos firmados por parte de las candidaturas de los municipios se va a llevar a cabo, pues ya han ideado una estrategia que va a permitir tener con nosotros los compromisos que serán publicados en la página web www.participes.info, los cuales podrán seguir constatando a través del análisis crítica y seguimiento de ellos. Firma la Federación de Estudiantes Universitarios. Bien, pasamos a otro tema. Nos vamos a todos las actividades de las y los candidatos de Puerto Vallarta y también de Bahía de Banderas. La candidata a la presidencia municipal de Bahía de Banderas por la coalición Juntos Haremos Historia, Carmina Regalado, acudió este fin de semana a zonas donde ya ha ido la alianza contraria. Noemí Zamora, te escuchamos.
Con la desventaja de haber iniciado su campaña dos semanas después del arranque formal de actividades proselitistas, Carmina Regalado Mardueño, candidata a la presidencia municipal de Morena en la coalición Juntos Haremos Historia, recorre el municipio pidiendo el voto a favor de los candidatos. En compañía del médico Alejandro Regalado, candidato a la diputación local por el Distrito 17 del Partido Verde, quien por cierto tiene amplia presencia en bucerías.
Te van a dar 5 boletas el día de la elección. Gobernador Navarro Quintero, presidenta municipal, la maestra Carmina Regalado, Diputación Federal, Fugio Ortiz, diputado local, servidor y regidor en esta demarcación, Luis Maeda.
En la caminata realizada en las colonias Linda Vista y Vista Bahía, en bucerías, y que se encontraron tapizados por propaganda de la alianza, Omar Reynoso también recorrió las calles para dar entrada a los candidatos. Carmina Regalado respondió a los cuestionamientos sentidos por la población.
Buenísima, seguro lo extrañamos.
Sí.
No, tenemos el Insabi.
No lo regalaban, pero nos hacen descuento. Vete a San Pancho, descuento.
El seguro popular, pues ahora es Insabi. Entonces usted cuenta con el Insabi. Usted actualmente cuenta con el Insabi. Pero ahora, después del 6 de junio, va a contar con medicinas y médicos totalmente gratis.
Es uno de sus compromisos de la maestra, ¿eh?
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, vamos con Noemí, quien está dando amplia cobertura en Bahía de Banderas, porque los hoteleros del municipio de Bahía de Banderas dan su voto de confianza a los candidatos de la alianza Va por Nayarit, que integran PAN, PRI y PRD. El pasado fin de semana, en voz de Jesús Carmona, el empresario hotelero expresó abiertamente el apoyo para dar continuidad a las acciones de gobierno. De nueva cuenta, Noemí Zamora.
Representantes de sectores y organizaciones de Bahía de Banderas, como colegios de profesionistas, constructores, inversionistas, empresarios, restauranteros, hoteleros, ejidatarios y notarios, se reunieron el pasado viernes con los candidatos de la Alianza Va por Nayarit y con los legisladores Miguel Ángel Osorio, Miguel Ángel Mancera, Claudia Ruiz Massieu, Yulem Rentería, coordinadores de la bancada del PRI, PRD y PAN en el Senado de la República. El objetivo fue refrendar su apoyo a esta propuesta electoral el próximo 6 de junio. Uno de esos sectores que abiertamente brindó su apoyo es el hotelero, que representa a Jesús Carmona, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas.
El tiempo que he estado aquí, creo que Bahía de Banderas nada más ha tenido presidente municipal los últimos 3 años, porque yo recuerde, antes había una imagen, pero no un presidente. Vamos a caminar muy bien, sabemos lo que representa, sabemos a dónde estamos y a dónde podemos llegar, y sé que vamos a salir adelante. Nayarit tiene que ser manejado, tiene que ser gobernado de una manera muy diferente a cómo ha sido gobernado anteriormente. Y creo, no, estamos seguros que vamos a salir adelante por la vía correcta y la mano correcta.
Jesús Carmona, quien fue designado por los empresarios hoteleros para atender a los candidatos en contienda y organizar las reuniones con ellos, recomendó votar de manera inteligente y no descuidar las medidas para evitar contagios por COVID-19.
Lo único que les puedo recomendar son 2 cosas. La primera, voy a hablar de la pandemia. Aún no ha pasado. Es algo que predicamos y comunicamos con cada persona que labora en la hotelería. Seguirnos cuidando, seguir siendo mejores en nuestra cuestión de higiene, tanto en casa como en el trabajo. Punto número 2, pues vamos a votar inteligentemente. Sabemos en dónde estamos parados y no nos engañemos. Sabemos que vamos a ir por un buen camino.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
En un momentito más le tengo todo el elenco, amigos del auditorio, que nos envían sobre el Festival Internacional de Cine y la proyección de la película El Baile de los 41. Con mucho gusto, en un momentito más, incluso le doy el reparto, la dirección y todo que nos envía de extensión la maestra Paola Cortés Almanzar. Es lunes, vamos a escuchar el comentario, la reflexión que nos tiene el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. Doctor, muy buen día. Adelante.
Buenos días, Susana, a tu equipo y a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Como todos lo sabemos, los estudiantes son la esencia de las universidades. Quiero aprovechar para felicitar a todos los estudiantes del Centro Universitario de la Costa, ya que el día de ayer, 23 de mayo, se celebró el Día del Estudiante. Desde mi toma de protesta como rector de este centro universitario, señalé con claridad que el ejercicio de la administración y el servicio de los que trabajamos para la universidad va orientado a atender los objetivos sustantivos de la misma y en particular de las de atender las necesidades fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje que los estudiantes requieren en la trayectoria de la carrera que elijan, así como de todas aquellas que le acompañen en la formación no solo de un buen profesional, sino de un ciudadano responsable. En el periodo de pandemia, un grupo vulnerable fue el sector del estudiantado, derivado no solo de los factores de la salud física y emocional, sino también de la depresión económica que provocó esta. Fue ahí en donde se buscó, con un modelo a distancia, mantener el desarrollo de sus programas educativos y salvaguardar su salud. Se pudo implementar un programa solidario que permitiera ayudar a sus familias con despensas y la aprobación del 100% de las solicitudes de condonación en el momento más crítico de la pandemia. El Consejo del Centro Universitario pudo desarrollar y aprobar un programa de homologación de aranceles y descenso de los mismos en las carreras con un mayor costo, ayudando con ello en la economía de las familias de los estudiantes. La dinámica educativa en este periodo del COVID-19 no ha sido fácil, por lo que se han implementado programas de capacitación y diseño de educación a distancia para los profesores y otro de préstamos de tabletas para los estudiantes que tienen dificultad en la obtención de equipo de cómputo, pretendiendo con ello disminuir los problemas que representa esta nueva modalidad educativa en la Universidad de Guadalajara. Hoy las condiciones pandémicas y la aplicación de la vacuna a los docentes nos brinda la posibilidad de la presencialidad en las aulas con nuestros queridos estudiantes, iniciando en la primera etapa una modalidad híbrida, la cual esperamos pueda solventar los conflictos que se han tenido que enfrentar estudiantes y maestros durante este periodo atípico. Con gusto estamos esperándolos, confiando que en el regreso todos podamos asumir las medidas sanitarias establecidas, como son la sana distancia, el uso de cubrebocas y la higiene constante de nuestras manos, de los espacios y objetos con los que interactuemos. Mantener estas medidas permitirá asegurar mejores condiciones de salud y la posibilidad de asegurar la educación presencial de nuevo en nuestras aulas. Felicito a los estudiantes, felicito su regreso y con gusto y profesionalismo seguiremos atendiendo lo que son el corazón de la Universidad de Guadalajara. Deseo que los radioescuchas tengan un buen principio de semana y no bajemos la guardia en el tema del COVID, que todavía está presente. Buenos días a todas y todos.
Muchas gracias al rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. Amigos del auditorio, pues déjenme comentarle, ya nos vamos, pero antes le comento sobre esta película. Decirle que, bueno, a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. Ahí le vamos a comentar sobre la visita del senador Miguel Ángel Osorio Chong. Estuvieron, pues, todos los priistas, desde luego que encabezan esta coalición PAN, PRI y PRD. Va por Nayarit, va por México. Durante su visita a Bahía de Banderas, el senador Miguel Ángel Osorio Chong lamentó que el gobierno de Nayarit, que encabeza Antonio Echeverría García, se haya dedicado a solapar al presidente de la República. Pero cuando le preguntaron de Roberto Sandoval y de Beitia y todo, ya no contestó. Ya le vamos a tener información, pero en Todas las Voces Cuentan. Ya nos vamos, pero antes le quiero comentar que hoy, lunes 24 de mayo, a las 8 de la noche, The Top Sky Bar Puerto Vallarta, en Amapas 380, zona romántica, en la Emiliano Zapata, que es acceso libre, zona segura, protocolos de bioseguridad. Lo invitamos a que vea la película El Baile de los 41, que está basado en un hecho real. Así es, El Baile de los 41, y el que actúa, hace rato yo les decía que era Sebastián, pero no, es Emiliano Zurita, Alfonso Herrera, Mabel Cadena, Fernando Becerril, y bueno, pues se trata ni más ni menos de la historia del yerno de Porfirio Díaz. Un congresista gay se casa en secreto con la hija del presidente mexicano, pero luego lo encuentran con un joven en una fiesta privada, donde había hombres, mujeres, más bien, sí, vestidos como mujeres. Es una película mexicana dirigida por David Pablos, escrita por Mónica Revilla, producida por Pablo Cruz, y retrata los hechos de la famosa redada policial en un baile, y así dice la crónica, en un baile de invertidos, sucedida en 1901, fíjese, en 1901, yo me fui al 20, en 1901, durante el porfiriato, popularmente conocida como el baile de los 41, la cual protagonizan, repito, Alfonso Herrera como Ignacio de la Torre y Mier, el yerno del presidente Porfirio Díaz, y Mabel Cadena como Amada Díaz, la hija ilegítima consentida de Porfirio Díaz. Y vale la pena que usted la vaya a ver. Yo por lo pronto no me la pierdo. Gracias, que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. Daniel Valencia, Enrique Téllez, gracias. José Isabel Gómez, en la producción general, se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Y a las 11, Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.